Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Comienzan las celebraciones por los 3 años de Radio Cuaderno, este programa de música, poesía y conversación de Radio Nacional Gualeguaychú. Y como es nuestra costumbre, dedicamos un tiempo a conversar con los y las artistas que nos gustan y que nos acompañan día a día. Ligia Piro es una de las artistas más destacadas de la escena musical de nuestro país. Nos gusta muchísimo su música, la escuchamos seguido aquí en Radio Cuaderno. Como ustedes saben, Ligia es cantante, es actriz, acaba de ganar un premio Hugo por el espectáculo que lleva adelante con la orquesta Asaidera. La obra se llama Mucho Corazón, es un espectáculo musical teatral con un repertorio de boleros populares para volver a enamorarse. Vamos a hablar de esto y de mucho más con ella, y es un honor presentarla. Bienvenida a Radio Cuaderno. Te saluda Jimena. Ligia, ¿cómo estás?
Hola, Jimena, ¿cómo estás?
Muy bien. Gracias por este tiempo y felicitaciones por el premio.
Pero muchas gracias. Fue un honor, un placer enorme estar nominados, ganarlo. Llevarme el premio como mejor artista de Music Hall es hermoso. Además, el premio Hugo es un premio de los pares, es un premio hermoso porque además uno comparte ese momento con tantos artistas queridos que se dedican a esto y que hacen lo mismo que uno, ¿no? Entonces es un momento donde se reúne un grupo muy hermoso para mí.
Para quien está escuchando y quizás nunca escuchó esa categoría, ¿qué viene a ser un artista de Music Hall?
Bueno, un artista de Music Hall es el que está en permanencia con el público haciendo café concert, digamos, podríamos decir eso. Uh-huh. El café concert es algo muy muy distinto a lo que es el teatro tradicional. El café concert es un lugar de mucha intimidad con el público y de mucha complicidad. Y este espectáculo, particularmente, hace que el espectador sea todo el tiempo cómplice de una situación teatral. El espectáculo, por supuesto, tiene música, tiene letras originales, tiene un repertorio de boleros increíble, que es maravilloso. Bueno, y es la verdad que es un placer, sí, compartirlo con la gente, porque tiene humor y la gente lo disfruta muchísimo.
Esta semana iba a estar Ligia en el teatro, finalmente la función será más adelante, pero hablemos de esta obra que, bueno, acaba de ser reconocida, que tiene muy buena repercusión, me consta que se recomienda mucho de boca en boca. Estuve viendo algunos videos, el combo musical es tremendo. ¿Cómo es ese ida y vuelta con la orquesta y cuál es el principal aporte que hace la orquesta a tu música y a este espectáculo del que estamos hablando, que se llama Mucho Corazón?
Este es un espectáculo que tiene la particularidad de estar en un momento atemporal, porque el repertorio son todos boleros, y yo no solía hacer boleros. Uh-huh. Yo canto de todo, pero con el bolero nunca me había metido. Y a partir de esta propuesta de la Orquesta Asaidera, con quien yo comparto el escenario y la dramaturgia y la dirección de Paula Ranzenberg, que es una excelente actriz y directora, fue un espectáculo escrito casi a medida, donde juegan la canción y el humor al mismo tiempo. El aporte de la orquesta es fundamental porque los arreglos y la dirección de Facundo Rodríguez Borgia, que está a la cabeza de la orquesta, es algo maravilloso. Y bueno, entre los músicos ocurren situaciones actorales también que son de mucho humor. Es un espectáculo realmente hermoso y para toda la familia, muy disfrutable.
Vas cantando boleros y a la vez tengo entendido que vas aportando reflexiones sobre el amor, sobre las relaciones.
Es un personaje, claro. Es un personaje que se llama Dana Canning y que está actuando en un lugar con su orquesta y de pronto aparecen situaciones que le empiezan a pasar y que las comparte con el espectador. Uh-huh. Es un musical argentino, un pequeño musical argentino.
Uh-huh.
¿Y hay algo... repertorio de boleros.
Sí, y hay algo interesante en el abordaje del bolero que me parece que haces vos, que tiene que ver con la exploración del propio deseo, el bolero como exploración de ese placer. Y te quiero preguntar, ¿qué descubriste de vos misma al trabajar con estos clásicos del bolero y también al trabajar en este personaje sobre la idea del amor, el romanticismo y desde una perspectiva humorística, como estás contando?
Yo como intérprete me sumo al juego y al rol que me toca jugar en ese momento. En ese momento estoy interpretando el papel de una cantante sumamente exagerada a la hora de vivir las pasiones y me divierte ese juego, esa cosa lúdica que tiene la actuación. Es ella interpretando desde esa locura que tiene por momentos algunas canciones y otras que son desde el sentimiento más profundo y que quizás se parecen un poquito más a mí. Uh-huh. pero es un juego actoral.
Claro.
El repertorio es algo muy conocido por muchísima gente, es el repertorio que escuchaban los abuelos, son los boleros que después, más adelante, y gracias a que acercó a las generaciones más contemporáneas a nosotros, Luis Miguel, con todo el repertorio mexicano y de Manzanero, sobre todo, y de tantas autoras, muchas autoras mujeres, hacemos boleros de autoras mujeres también, que son las que menos se cantan quizás, pero que bueno, están en el repertorio popular del bolero. Nos tomamos algunas licencias, nos pasamos por momentos a la salsa, al cha-cha-cha. Es muy bello poder cantar desde un rol actoral porque aparecen otras facetas de uno mismo, ¿no?
Claro, claro. ¿Y hay boleros también con cierta poética machista? ¿Sucedió eso? Porque
sí,
en todos los géneros
por
pasa.
Por supuesto que sí, pasan. Pero en el bolero particularmente y en el tango son dos géneros musicales que tienen a veces la impronta de la posesión sobre la mujer, que es muy notoria en las letras.
Sí.
Acá en el espectáculo Mucho Corazón hacen una licencia por momentos a algunos 3, 4 boleros, pedacitos de boleros que en su momento se cantan, donde denota unas frases que son un poco duras cantadas hoy, ¿no? Hoy en día.
Uh-huh.
Quizás no sé si se cantarían esos boleros dentro del repertorio.
Uh-huh.
Pero están de manifiesto como para que se note que existe también. Eso. Y de pronto muchas cosas que hablan de totalmente lo contrario, ¿no?
Sí. Sí, y la bajada del espectáculo es Boleros para volver a enamorarse, y pensaba que en los últimos años de revueltas feministas, viste que hubo muchas ideas que volvimos a repensar, y una de ellas tuvo que ver con el amor romántico. Hay quienes insistieron en otorgarle una mala prensa, pero en todo caso sí está bueno haber deconstruido como estructuras, como poner en discusión la idea de la pareja como centro de todo, o también saber que el amor a veces no es para toda la vida. ¿Cómo se para ahí Mucho Corazón o qué ideas te resultan convocantes a vos?
Eso, el Mucho Corazón es un juego que es para escuchar y para disfrutar un rato la situación actoral y se sitúa en un lugar atemporal donde hay una orquesta y una cantante. Después, si querés, analizamos otra cosa que de lo que estás diciendo me parece que tiene que ver más con la ideología de hoy en día, muy marcado con el machismo, el feminismo. En la música hay mucho machismo, porque hace muchos años la cantidad inmensa de hombres que escribían, no se lo endilgo a los hombres, directamente creo que la sociedad era una cosa mucho más dura con la mujer en el momento de acercarse hacia el arte. A tales así que hay mujeres que han escrito bajo seudónimos de hombres, sí, ¿no? En la literatura universal y en las letras de las canciones y en la poesía. Muchas mujeres han escrito bajo seudónimos porque no tenían la posibilidad de que les editen los trabajos si el nombre estaba escrito por una mujer. La historia más cercana que tiene, en todo caso, el repertorio de Mucho Corazón es Noche de Ronda, que es un bolero, sí, es un bolero, en realidad está tomado como bolero, pero lo estrenó Agustín Lara. El bolero originalmente está escrito por María Teresa Lara, que era su hermana.
Mirá qué interesante.
Pero todo el mundo dice, sí, Noche de Ronda, de Agustín Lara. Y yo canté Noche de Ronda muchos años atrás, antes de imaginárseme que iba a aparecer en mi vida Mucho Corazón. Y como hago con todas las músicas y todas las letras, empiezo a investigar quién lo escribió, en qué año, bajo qué contexto, sobre todo cuando me meto con algunos autores específicos, ¿no? Uh-huh. Y yo en algún espectáculo hice una cosita con algunas canciones que hablaban del amor y del amor desencontrado, y canté Noche de Ronda y decía María Teresa Lara, ¿cómo puede ser? ¡Qué raro! Y sí, buscando, investigando, la que escribió el bolero, descubrí que fue ella. Pero uh-huh, como lo estrenó Agustín Lara, quedó claro, en el oído popular,
claro,
y en el saber popular de que el bolero lo había escrito Agustín Lara. Y como esos ejemplos hay un montón.
Hay muchos, sí. Sí, sí, sí. ¿Viste? Estamos hablando con Ligia Piro. Qué placer. Ligia acaba de ganar un premio Hugo con este espectáculo sobre boleros que se llama Mucho Corazón. Así como cantás bolero, también nos encanta cuando cantás jazz, folclore. Sí. Bueno, sos de esas artistas que pasa por muchos géneros y la verdad que se te agradece que así sea, porque siempre es un placer escucharte. Hay un especial cuidado en la elección de tu repertorio, como recién nos contabas. Recuerdo que para un festival de jazz en Buenos Aires, en medio de tu repertorio jazzístico, incluiste Barro Tal vez, de Spinetta, y la zamba de Juan Panadero, temas muy asombrosos en el marco de ese festival, pero vos estabas ahí haciendo tuyas esas canciones y dando sentido a lo que estaba sucediendo. ¿Qué disfrutás de esa mezcla, de esa fusión, más allá de los géneros, ¿no? ¿Qué es lo que hace que tengas ganas de hacer tuya una canción?
Toda la vida, desde que canto, desde muy chica, me dediqué a descubrir canciones que a mí me gustan por alguna razón, no sé por qué. Algunas vienen con mi historia familiar, otras son de muy chica, elecciones personales, ganas de cantar. De pronto, después de tantos años de cantar jazz y bossa nova, empezar a cantar en mi idioma y escucharme a mí misma cantar en mi idioma. Eso fue un quiebre para mí. Fue una bisagra. En un momento, a mis veintipico de años, dije, bueno, paremos acá un poco. A ver, quiero también descubrirme yo cantando otras cosas. Barro Tal vez fue un tema que siempre me fascinó, siempre me gustó. Y la zamba de Juan Panadero tiene que ver con mi historia familiar, así que eso me di el permiso porque tenía ganas de hacerlo, quería hacerlo. Uh-huh. Y me parecía que era algo que me iba a hacer bien a mí, y que si me iba a hacer bien a mí, le iba a hacer bien también a la gente que lo escuchara, ¿no? Uh-huh. Era necesario para mí. creo que empieza el desafío con el artista y después baja la platea. Uh-huh. Así me pasa con un montón de cosas. Uh-huh. No canto todo, pero sí canto distintos repertorios que me gustan y me agradan. Creo que no hay que quedarse con ganas de nada. Uh-huh. No me quiero ir, siempre digo, de este mundo sin cantar lo que me gusta y lo que me gusta a mí. Sí. Porque es lo que mejor puedo compartir con la gente. Sí. Es lo que más disfruto.
Y así se recibe, sucede esa magia. Me encontré con una anécdota que subrayo porque me gustan este tipo de historias donde las artistas se plantan frente a quienes quizás ponen palos en la rueda. Y llegué a un dato que dice que en el conservatorio te desaprobaron el examen de ingreso en la parte de canto, a vos que sos una de las cantantes más importantes de nuestro país. Y entonces vos contabas de manera graciosa cómo había sido ir a tu casa a decirle a tu madre, Susana Rinaldi, que te habían bochado en canto. ¿Cómo fue ese momento?
Pero no le dio importancia porque claro. Dijo, estas cosas le han pasado a tanta gente. Y en realidad era un fracaso personal en ese momento. Y yo tenía 18, acababa de salir del colegio y me preparé para entrar al Conservatorio Nacional de Música y me aprobaron en todas las materias que eran complementarias, ¿no? Piano,
solfeo,
solfeo. Claro, claro. Fonética italiana y de cuál, francesa creo que era, y me fui a la cátedra de canto, a la mesa, y me dijeron no. Hoy lo vivo como algo gracioso, pero en su momento me llevó a una gran depresión. Me preparé todo un año, entré al conservatorio porque con una materia abajo podías entrar igual. Tenías uh-huh. que tener más del 80%, no sé cómo es la regla ahora, pero yo entré igual a cursar primer año y el primer año me preparé para entrar de vuelta a canto, o sea que hacía doble curso. Bueno, entré al final. El persevera y triunfarás.
Sí, insistencia, bueno, y convicción del propio deseo, ¿no?
Sí, tal cual.
De una.
Tal cual.
De una. Y sé que solés mencionar a Elis Regina como inspiración, la nombrás muchas
una
veces.
Una de las tantas.
Sí, sí, una de las tantas. Sí. Además era amiga de tu madre sí. y tengo entendido que compartían, esto me volvió loca encontrar esto, que compartían representante en París. Que
en
a la
París.
Vez era el mismo sí. manager de Sarah Vaughan.
Sí, tal cual.
Wow.
De las tres.
Tremendo.
Porque era un hombre muy importante, Bruno Cocatrix, que claro. fue un hombre, un francés, que tenía, no sé si el dueño o uno de los dueños del grupo que manejaba el Teatro Odeón en París. Uh-huh. Y en ese teatro debutó mi madre la primera vez que fue a París. Y ahí Bruno hacía también una cosa, además de ser manager, era como el anfitrión. Entonces sus artistas de pronto coincidían en la ciudad. Entonces organizaba reuniones para que se conozcan. Y bueno, esas cosas que hoy existen de otra manera. Pero bueno, en ese momento él era un tipo muy muy importante para el arte, ¿no? En ese contexto.
Sí.
Y bueno, y ahí se conocieron. Entonces después, como los discos eran se mandaban como tarjetas postales a las casas.
Claro. Y a vos te llegaban todos.
Claro, le llegaban a mi madre. Yo tenía esa sí. posibilidad de tener esos discos en mi casa. Cuando yo era realmente muy chica, 6, 7 años, 8, y ahí me empezaba a encontrar con mucha de esta música que hoy estoy cantando, porque eran los temas que a mí, que era una niña particularmente melancólica y que me encerraba mucho en mi cuarto a escuchar mi música y escribía y tenía mis momentos muy privados con mi diario personal y todo, hasta que, bueno, en un momento cambié, pero toda esa infancia, que era muy, muy, muy para adentro, tuvo que ver con todo esto que hoy se procesó y es la artista que soy hoy. Uh-huh. Me parece que tiene que ver con eso, una forma de comenzar la formación sin saberlo, ¿no? Sin
claro.
ser académica, pero sin saberlo también.
Sí, y desde un principio o muy prontamente encaraste la música desde otro lugar al que era habitual en tu casa. Decidiste transitar ahí otros mundos, en la música, pero otros mundos. Digo, quizás dedicarte al jazz fue tu manera de dedicarte a la música, pero estableciendo cierta rebeldía.
Mira, sabes que no era, no me lo planteé como tal. En mi casa eran todos tangueros y así, había una parte que hacía música latinoamericana y folclórica, que eran mis tíos. Y en mi familia siempre fue todo artístico. No, no, o sea, las empresas que había eran todas, eran arte. Mis viejos pusieron en algún momento un café concert en Mar del Plata que funcionó 6 años y fue muy famoso, que se llamó Magoya, y ahí trabajaba toda la familia. Y los niños estaban a la tarde un ratito mirando el armado de las mesas, nada más, no teníamos otra cosa, pero participaba mucho yo de los ensayos. De lo que pasaba en los ensayos. Y ahí había un ir y venir de artistas increíbles, que con el tiempo, que yo me enteré de grande que habían sido grandes o que eran súper súper famosos y conocidos. Ejemplo, Chabuca Granda, que tocó en ese lugar. Vinicius de Moraes también, con quien yo no tenía idea quién era, y hasta que tuve 20 años yo y empecé a cantar bossa nova y dije, pero este hombre yo lo conozco. Y un día mis padres me decían, pero claro, si te tuvo en brazos en Magoya, en La Fusa, en...
No, y zarpado.
Eran cosas que ocurrían muy naturalmente.
Claro, claro.
Pero en mi familia, ¿no? Sí, son recuerdos, gracias a Dios, muy muy hermosos, que me formaron como soy hoy.
Venimos escuchando tu música, estuve revisitando tu disco en vivo que se llama Según pasan los años.
Sí.
Que tengo entendido que es una de las canciones preferidas de tu madre.
De mi madre, sí.
Y que de hecho al cantar juntas esa canción, ella al comienzo te dedica unas palabras muy hermosas, en donde ella dice que considera como que no te enseñó nada en particular, pero quizás sí, lo único que hizo fue vivir como cree que debe.
Sí.
Y bueno, y vos agregaste tu propia vida. ¿Estás de acuerdo con ella?
Sí, estoy de acuerdo, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, es una mujer muy sabia, mi mamá. Sí, y me dio mucha libertad, que creo que es lo que tiene un intérprete para poder surgir y para poder ser. Tiene que tener libertad de pensamiento y libertad de acción. A veces hay que buscarlo y tener ahínco en encontrarlo, pero son dos cosas que tienen que estar, porque son el camino directo a poder desarrollarte como artista. Y hay algo muy importante entre esas dos cosas, que es una tercera, que es la gente, que es el público, a quien uno se dirige cuando se sube al escenario, ¿no? El respeto por el público, el encuentro con el público, preparar académicamente, estudiar y prepararse para ese momento. No ir salir al escenario porque sos así talentoso de taquito y nada más.
Claro.
Porque eso tiene poca vida, eso tiene poco lugar, un rato de curiosidad y después se cae. Y en eso creo que mis padres, los dos juntos, fueron muy sabios porque lo promocionaron mucho adentro de mi casa, eso, ¿no?
Sí.
Como que había que formarse y ser muy estudioso y cuidadoso del arte. Que después uno tenía tiempo para crear, pero en el mientras tanto la formación era lo más importante que uno podía tener. Creo que es así.
Sí, ahí en esa intro antes del tema, algo lindo que también dice Susana es que hacer cantante se aprende todos los días.
Sí.
Me gusta eso, esa idea también. Y ahora que mencionás el público, me acordé de otra cosa. La primera vez que vos cantaste en público, frente a un público que no era tu familia, fue cuando terminaste quinto año del colegio, ¿no?
Sí, verdad.
¿Y qué cantaste? Sí.
Canté una canción que se llama That's What Friends Are For, que es de Bacharach, que
con Stevie Wonder.
Eso, la sí, versión más conocida es esa, Dionne Warwick, Stevie Wonder, Elton John.
Elton John.
No me acuerdo la cuarta. Uh-huh. Gloria, no me acuerdo. No me acuerdo la otra cantante. Un vozarrón increíble.
Sí. Y
bueno, ahí cuando terminé quinto año y hacíamos el acto de recibimiento, canté con una de mis compañeras de colegio esa canción, la cantamos juntas.
Recién nos contabas, nos narrabas a una Ligia Piro de chiquita, escuchando vinilos, seleccionando su música y demás. Pero antes de este momento en el que cantaste por primera vez frente a un público que no era tu familia, ¿ya sabías que querías dedicar tu vida a la música o en ese momento registrás
sí,
que hubo un chispazo?
Estaba segurísima.
Desde siempre.
Y sí, lo sabía y estaba convencida de muy chica, sin planteármelo, sin saber si eso iba a ocurrir o no, pero con la seguridad de que eso iba a pasar algún día.
Y qué bueno que fue así, Ligia, porque ahora te podemos disfrutar volviendo a mucho corazón esta obra que, bueno, ojalá prontamente veamos en Gualeguaychú. Traje para despedirnos quizás, que forma parte de la obra.
Forma parte, sí. Está subido a las plataformas, ¿no?
Claro, la encontré.
Todavía, pero está ese bolero y Cuatro Palabras, que es un bolero hermoso también.
Y de quizás, ¿qué te gusta?
Me gusta el ritmo.
Nos pone en movimiento.
Me gusta el ritmo, sí. Me parece que es una cosa muy linda de cantar y de bailar. Y como en ese momento la gente mueve la patita como si fuera algo que conocen tanto. Y eso es algo que se conoce mucho. Uh-huh. Está bueno, es divertido, es lindo. Bueno. Es atemporal, además. Se puede cantar en cualquier momento de la vida.
Totalmente. Bueno, me encantó hablar con vos, Ligia. Muchísimas gracias por este tiempo. Felicitaciones otra vez por el premio Hugo. Y gracias por la música que nos acompaña y que disfrutamos un montón.
Bueno, gracias. Para mí un placer haber hablado con vos, Jimena. Un placer enorme.
Ay, bueno, el placer es mío. Te mando un abrazo gigante, Ligia.
Bueno, espero que nos veamos pronto.
Dale, beso grande.
Hasta luego, adiós.
¡Qué placer! Pasó Ligia Piro aquí por Radio Cuaderno, por Radio Nacional Gualeguaychú.